Bienvenidos a 60 minutos de contenido con un estilo millennial para todos. Aquí está su host, una apasionada de la comunicación que ama educar, una mamá millennial que entre sorbos de café se energiza para este encuentro. Dayanara Reyes Pujols.
Qué gusto poder estar compartiendo con ustedes a través de esta propuesta Millennials, la primera multiplataforma especializada en conocer a la generación Millennials y sus intereses. Somos podcast, radio y eventos de emprendimiento. Nos encanta poder compartir con ustedes en cada una de nuestras emisiones, entregas, episodios, para poder compartir temas de interés con profesionales sobresalientes y temas sumamente interesantes y acorde a estos tiempos. Estamos viviendo una temporada de nuestras vidas a nivel mundial que nos han invitado a recogernos, a hablar con nosotros mismos, a reinventarnos, a ver la vida de otra manera. Y precisamente a través de cada uno de los temas y de nuestros colaboradores queremos darte herramientas para que puedas fortalecerte tanto a nivel personal como profesional. Así que bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Esto es Millennials.
Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial. En Millennials, palabras de aliento con el padre Manolo Massa.
Una palabra a los jóvenes que me escuchan, agradeciéndoles su aporte. Una oración para todos los días. Señor Dios, enséñame dónde y cómo buscarte, dónde y cómo encontrarte. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, y yo nunca te he visto. Tú me has modelado y me has remodelado y me has dado todas las cosas buenas que poseo y aún no te conozco. Enséñame cómo buscarte, porque yo no sé buscarte, a no ser que tú me enseñes, ni hallarte si tú mismo no te presentas a mí. Que te busque en mi deseo, que te desee en mi búsqueda, que te busque amándote y que te ame cuando te encuentre. Oración de San Anselmo de Canterbury, que murió en el año 1109.
Síguenos en nuestras plataformas digitales como @desafiomillennial. Continuamos en Millennials. Marketing digital con Adel Soureña.
Adelso, me están persiguiendo en internet. Hay un tipo que me sale hasta en la sopa, me dijo mi padre. Le dije, ¿así? Explícame. Me dijo, mira, hay una persona que me sale a cada rato vendiéndome algo. Me sale en YouTube, me sale en Facebook. Cuando estoy navegando por internet buscando una información, me sale ahí al lado un cuadrito con la foto de él diciendo que le compre o que le descargue algo gratuito. Y me reí y le digo, tranquilo, eso se llama retargeting. No es nada malo, pero sí te están persiguiendo para venderte algo. Me dice, ¿retargeting? Le digo, sí, retargeting es una técnica de marketing digital cuyo objetivo es impactar a los usuarios que previamente han interactuado con una determinada marca. Y es muy posible que te haya pasado eso a ti. Lo más seguro, viste una publicidad de algún producto, te llamó la atención, le diste clic, pero no lo compraste, te saliste de esa página y fuiste a navegar para otro lado. Pero ya con el simple hecho de darle clic, ya ellos tienen cierta información tuya que permite que te manden publicidad. Es decir, que ellos dicen, a todas las personas que han dado clic aquí o hayan visitado esta página web, le vamos a reenviar otra publicidad. El objetivo del retargeting es recordar a los usuarios interesados en nuestros productos que estamos ahí y que tenemos una oferta interesante que ofrecerles. A ver, ¿y cómo funciona eso? El retargeting funciona gracias a las cookies. Las cookies es ese anuncio que te sale cuando visitas una página web, que te sale abajo un fragmento que esta página contiene cookies, dale a aceptar y bueno, eso. Cuando le das a aceptar, eso se instala en tu navegador. Y cuando quieres visitar otras páginas web que cuenten con anuncios de campaña, entonces ahí te va a aparecer esa publicidad. Retargeting funciona muy bien si se sabe utilizar, porque te va a dar mucha conversión. No todas las personas que entran a una página web van a comprar, como es el caso de mi padre. No todas las personas que visitan tus redes sociales te van a seguir o van a comprarte por el simple hecho de que te vieron por primera vez. No, necesitan diferentes impactos. Hay teorías que dicen que una persona necesita 5 o 6 impactos de publicidad para quedarse con tu marca en la cabeza. Algunos dicen que son más, 10 o 12. El punto es que el retargeting puede ayudarte para impactar más o calar más en la mente de un prospecto o posible cliente, para recordarles de que tú existes, de que tienes un producto, de que tienes un servicio que puede ayudarle a resolver X problema. Una de las formas más fácil de hacer este tipo de campaña o de estrategia es a través de Facebook, ya que Facebook cuenta con el pixel de Facebook que lo puedes integrar a tu página web y te da mucha información. Recuerden que Facebook prácticamente tiene la información de intereses, lo que te gusta, lo que no te gusta, qué ha comprado y todo lo demás de todos los usuarios que tienen una cuenta en su plataforma. Entonces, con esa información es muy poderosa. Si se queda guardada dentro de tu página web, pueden tener acceso o pueden hacer campañas publicitarias mucho más enfocadas en tus gustos e intereses. Es algo muy poderoso para poder hacer ventas. Es por eso que te sale constantemente publicidad, te sale constantemente un banner, un anuncio. Esa es la razón. Ahora bien, si vas a utilizar este tipo de estrategia, de técnica, de campaña, es bueno que vayas cambiando las imágenes de los banners o la publicidad, porque va a llegar un punto en que te vas a hartar de ver a la misma persona, como es el caso de mi padre. En vez de tener algo positivo, si lo llevas muy al extremo de constantemente el mismo video o la misma publicidad, llega un punto en que ya no se ve tan atractivo y comienza a ser muy molesto. Espero que esta información te haya ayudado, te haya gustado. No olvides visitar mi página web www.adelsorena.com para que descubras entrevista que le he hecho a especialistas en el área de marketing digital y negocio. Muy bien, ha sido todo por esta cápsula. Será hasta la próxima semana.
Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag #VidaMillennial. Continuamos en Millennials.
Estamos de regreso en Millennials, la primera multiplataforma especializada en conocer a la generación Millennials y sus intereses. Nosotros continuamos en nuestra serie Conócete. Hoy, como dijimos en la presentación, está con nosotros Natalie Castillo. Ella es coach. Pueden seguirla a través de su red social El Arte de Estar Bien. Ella nos ofrece herramientas para aprender a gestionar nuestra paz y claridad mental. Y esto es sumamente importante en esta época de pandemia que estamos viviendo, pero también algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de sentir algunas emociones o descubrir algunos talentos, y con ella específicamente estaremos hablando sobre talentos y emociones. Natalie, gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación.
Muchísimas gracias a ustedes, yo honrada y agradecida de conocerte por esta vía, y estoy segura que es el inicio de una conexión y un vínculo muy bonito, totalmente, así que agradecida, Dayanara.
Tengo que decirles, señores, que ya yo me he dado mis tips como mamá millennial para que yo pueda sobrellevar mi vida con Matías y pueda continuar también con mis desafíos profesionales. Pero hablando un poquito ya del tema talentos y emociones, ¿qué son los talentos? Y si cada uno de nosotros tenemos talentos en específico.
Claro que sí. Primero que todo, no hay un solo ser humano que llegue a este mundo que Dios no le permita nacer sin haberle otorgado sus talentos. Eso es hasta bíblico, señores. Y estoy segura que a muchas de las personas que están escuchando ahora mismo este podcast les va a llegar ese versículo que habla en la parábola de los talentos, cuando incluso este jefe viene y le dice a sus empleados, ¿dónde están tus talentos? ¿Qué tú hiciste con ellos? Entonces, es muy importante que, aunque tú estés confundida en este momento o tengas claro cuáles son tus talentos, sea cual sea la circunstancia, sepas que es un pilar fundamental para conectar con nuestro bienestar emocional, no solamente para trabajar en nuestra productividad, como muchas personas creen, que sí funciona para eso, pero el valor que tiene experimentar, practicar y conectar con aquellas cosas que disfrutamos hacer como talento es fundamental para nosotros sentirnos bien con nosotros mismos. Es fundamental. Entonces, un talento, primero la palabra viene de origen griego, de talatón, que hacía referencia a lo que era una unidad monetaria equivalente a kilogramos de plata. Entonces, desde ahí viene pues relacionándose el origen de esta palabra, lo que tiene que ver con un valor. Talento es diferentes formas que yo tengo de agregar valor a los demás. Y esto se traduce hasta en tu capacidad de razonar y crear soluciones prácticas, hasta la pintura, hasta la música, hasta el tú poder sembrar una planta y que se te prenda y se te ponga bonita. Escuchar es un talento. Hay muchas habilidades que normalmente tenemos que son talentos y que nosotros no sabemos que son un talento y que las practicamos y nos gusta practicarlas, pero al estar muchas veces en este automático no conectamos con esa profundidad y riqueza interna que hay en cada uno y en cada una de nosotras. Entonces, esos son los talentos, habilidades y fortalezas que configuran distintos tipos de talentos, valga la redundancia, como hablar en público, saber escribir, comunicarte asertivamente, que es el caso de Dayanara, que tiene un excelente talento en este sentido, el pensamiento crítico, saber tomar decisiones, eso es un talento. Hay personas que se les hace más difícil que otras, entonces, por lo regular, no sé si ustedes tienen algún amigo que es muy buen consejero y muy pragmático, y cuando están confundidos dicen, tengo que hablar con fulano para ver qué él me recomienda. Esa es una persona que tiene ese talento de saber guiar en la toma sabia de decisiones. Es todo un mundo. La creatividad es otro talento. Aprender idioma es otro talento. Entonces, si nos entramos ya en detallar, no terminamos. Porque Dios nos ha regalado infinidad de recursos a través de los talentos. Y son muchos. Son muchos.
Qué bueno que tú mencionas esa parte porque es cierto que estamos en un piloto automático, andamos súper rápido, aunque la pandemia nos ha detenido un poco y al mismo tiempo estamos en muchos roles. Y a veces crecemos quizás con una familia que se dedicó a ser médico, por ejemplo, o al área de comunicación, como es mi caso, y pensamos que ese es el único talento que nosotros tenemos. Pero ahora estamos en un escenario extraordinario para nosotros decir qué otros talentos yo tengo. Pero la gran pregunta sería, ¿de qué forma esto me beneficia? O sea, ¿de qué forma beneficia el talento a nuestro bienestar emocional?
Totalmente. ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás viviendo un talento que te apasiona y que te inspira? Que entonces te llenas de energía, te llenas de inspiración, te llenas de entusiasmo, tu creatividad se expande, empiezas a ver diferentes opciones, dejas de estar viendo todo desde esta postura radical de blanco o negro o todo o nada y te das cuenta que la vida tiene muchos más matices y muchas más opciones diferentes a las que en el momento de reto, por ejemplo, que estamos viviendo, muchas veces miramos como que no hay salida y precisamente el trabajo de los talentos y el conectar con esa pareja de cada uno de nosotras y de nosotras es esa, conectarnos con esa divinidad, pudiera yo incluso hasta decir desde la parte espiritual, esa parte nuestra que también forma parte de Dios, porque estamos conectados con esta fuerza que lo sostiene todo, tú llámale como le quieras llamar. Entonces, cuando tú estás en esa sintonía, lo que tú sientes es paz. Y yo estoy 100% segura que quien me esté escuchando, en momentos donde he estado desarrollando un talento y practicando un talento que le inspira mucho, una de las consecuencias es sentir esa tranquilidad, es esa serenidad, esa calma, esa alegría, pero a la vez esa plenitud, ese disfrute que te llena, que te nutre. Sobre todo es muy nutritivo realizar este tipo de práctica, de los talentos que te inspiran. Y cuando tú estás haciendo eso, tú te vas a sentir bien emocionalmente, definitivamente.
Natalie, ahora cuando comenzó la pandemia, comenzó como una ola de continuar como en una formación continua, estudiando mucho, haciendo cursos, talleres, webinars, incluso de áreas en las que ni siquiera nos sumaba. Pero en esta época de la pandemia, te pregunto, tú que trabajas con el ser, ¿qué tanto estamos estudiando el conocernos a nosotros mismos, mejorar nuestra actitud y profundizar en nuestras emociones?
Muchísimo. Dicho sea de paso, yo me atrevo a decirles que si no lo estás haciendo, que lo comiences a hacer ya. porque no hay mejor escenario que el que se nos ha presentado para trabajar con nuestras emociones. En muchos casos, trabajar con nuestras emociones implicará buscar apoyo profesional de personas con cierta especialización. Va a depender mucho de la necesidad de cada persona. Entonces, es bueno que tú te asesores con profesionales adecuados para que sepas en manos de quién tú vas a poner este entrenamiento emocional, este proceso de sanación, de qué manera ha surgido esta necesidad que nos explicas, Dayanara, que me preguntas, de incluso los conflictos que ha venido a desatar la convivencia en los hogares. No es lo mismo, por ejemplo, yo estar con mi pareja 2 horas al día porque se iba temprano para el trabajo y regresa a las 7 de la noche y solamente compartimos de 7:00 a 9:00 de la noche. Y si acaso bien, si los niños nos dejan, eso en el caso de parejas que estaban en rutinas muy instaladas y estaban muy en automático, a venir a verse ya en una postura de que tienen que trabajar desde sus casas, donde toda la dinámica ha cambiado, donde tienen que verse 24/7, están en 4 paredes y para cuidar su salud tienen que evitar estar saliendo a exponerse. Entonces, todo esto ha venido a traer sombras importantes que hay que mirarlas, sombras de mí, sombras de ti, sombras de tu pareja, sombras de tus familiares con quienes tú estés conviviendo. Y evidentemente esas sombras te van a llevar a la luz, pero la forma de tú conectar con esa luz, con ese crecimiento que ha venido a traer esta experiencia maestra para todos y todas, es mirando lo que yo siento, mirando esa ira, mirando ese enojo, mirando esa rabia, mirando esa frustración, mirando esas formas de evadir. Hay muchas personas ahora mismo evadiendo de diferentes maneras realidades que ya están más que evidentes en sus vidas a raíz de la pandemia, como por ejemplo matrimonios que por más que se le ha buscado la vuelta a sanarlos, lo mejor es cerrar el ciclo de una manera sana y cortar por lo sano la relación. Personas que tienen la oportunidad de mejorar su relación de pareja o su relación con sus hijos, pero están evadiendo mirar eso a través del conflicto. No sé si las personas habían caído en cuenta de esto, pero a veces creamos conflictos para evadir, no atender lo importante. O sea, yo prefiero crear un conflicto contigo y dejarme llevar de la ira para no hablar contigo lo que realmente me está molestando, porque eso va a crear caos y el caos dispersa la atención de lo que realmente es importante. Entonces, este trabajo emocional, muchas personas ya se lo están tomando en serio, porque precisamente el 2020 ha venido para que aprendamos a mirarnos nosotros mismos en profundidades y en aspectos que normalmente ese mismo automático pues no nos permitía hacerlo. Entonces, si tú quieres crecer, liberarte de tensiones emocionales, romper ciclos que ya se están repitiendo hace mucho tiempo, el mejor escenario es este, señores, este año. O sea, el 2020 ha venido a transformarnos. Y las emociones son cruciales en este proceso. Hay mucha gente entrenándose y muchos profesionales sirviendo con mucho amor para que la sanación sea colectiva, para que podamos mejorarnos como personas, pero también como sociedad. Hay mucha gente haciendo este trabajo, definitivamente.
Y a veces, cuando estamos emprendiendo, que es uno de los temas que le interesa mucho a la generación millennials, pensamos que nosotros dominamos todas las áreas y nosotros necesitamos mentores que puedan ayudarnos a desarrollar y a potenciar nuestro proyecto. Porque definitivamente quizás yo puedo tener mucho conocimiento en el área de comunicación, pero para yo tener un mayor alcance en mi proyecto necesito saber un poco más de negocios, de finanzas, entonces tengo que dejarme ayudar. Y a veces en esa área de emprendimiento no nos damos ese permiso. Eso a propósito del comentario que tú hacías, de que tenemos que tener mentores, en este caso en el área emocional. Pero ahí mismo también pensaba en el tema de las redes sociales con el escape que tú mencionabas, que nos estamos comparando constantemente. O sea, si Natalie con su niño de 3 años está haciendo esto, ¿qué yo puedo hacer con el mío? Y lo que le funciona a ella necesariamente no me funciona a mí. Entonces, ¿qué tan sincero tenemos que ser en el mundo de hoy? ¿Y cuál es la relevancia, la ventaja que tiene ser empático y tener autocontrol en estos tiempos?
Mira, la empatía, yo te diría que es otro pilar fundamental y pudiera incluso decir que es hasta otro talento, de verdad. Para mí la empatía es un talento, una habilidad que se desarrolla, que se fortalece. En la medida que yo voy practicando un día a la vez, saber ponerme en los zapatos de las personas que me rodean, incluyendo hasta quienes me sirven, como el delivery, el que me toma el teléfono en el colmado, el que me asiste cuando yo llamo a la farmacia por teléfono. O sea, desde esas personas, incluso si tú te fijas, la parte del autocontrol y la parte de la empatía también se ha visto evidenciada. ¿Qué tanta empatía o qué tan sano es mi manejo a la hora de irme en reactividad con toda esta situación? Esta situación vino a punchar muchos botones. Entonces, si yo quiero crecer de esta situación, evidentemente cuando yo crezco, eso se va a ver reflejado en mi entorno. Entonces, mis relaciones van a mejorar porque yo voy a saber ponerme en tus zapatos. Pero desde qué lugar también voy a estar gestionando lo que siento, lo voy a estar haciendo desde el señalamiento, atacando a la otra persona, o lo voy a hacer desde, déjame primero procesar lo que estoy sintiendo para luego conversarlo y filtrarlo desde un lugar que no vaya a afectar a nadie. Las emociones bien manejadas son el recurso más valioso que nosotros como personas tenemos. Eso es lo que nos diferencia de las máquinas, señores. Las máquinas por eso te funcionan y te hacen todo el trabajo del mundo, pero nosotros estamos llenos de una riqueza extraordinaria que nos permite conectarnos con lo que precisamente es la vida, y es esa capacidad de sentir, de experimentar. Incluso yo me pongo a relajar con la asistente del celular mío, le digo, ¿tú sientes emociones? Y me responde la asistente del celular, la máquina, y me dice, en algún momento me gustaría poder saber lo que es eso. Eso me responde la máquina del celular. Entonces, porque hasta las máquinas ya tienen sus asistentes y tú puedes tener una interacción y la misma máquina está programada para dejarte claro a uno que te puede hacer perfectamente muchísimas funciones y trabajos, pero no tiene esa capacidad de sentir, que solamente Dios puede dar esa capacidad. Por más que científicos traten de igualar la máquina perfecta que Dios ha creado en nosotros, jamás va a poder igualar esa habilidad tan natural, tan genuina que tenemos las personas de experimentar la vida. Y a veces experimentar la vida va a implicar aprender a tragarnos nuestro ego, ser humildes, ponernos en el zapato del otro y empatizar. Pero otras veces, y ahí apelo a la conciencia despierta de ponerme los pies sobre la tierra, lo que yo realmente voy a necesitar es ponerme mis propios zapatos, que muchas veces nos falta eso también. Y esto no se llama de otra manera que la empatía. Empatía, lo único que lleva una C en vez de una M, uh-huh, que es la capacidad de ponerme en mi propio lugar. O sea, qué tan empática yo estoy siendo conmigo también. Porque muchas veces no puede haber un nosotros saludable en el que yo pueda empatizar contigo sin un yo sano. De hecho, el principio de una relación sana es que cada persona se haga responsable de su propio bienestar emocional, y desde un lugar entonces consciente podemos apoyarnos juntos a crecer en aquellos retos que tenemos. Donde tú no me vas a cargar a mí de lo que a mí no me corresponde, pero yo puedo apoyarte y empujarte a aliviar tu carga, aunque no sea mi responsabilidad, hacemos un trabajo en equipo. Y lo que muchas veces pasa es que estamos esperando que sea la otra persona que siempre esté entendiendo lo que necesitamos. Entonces, es un proceso de crear conciencia. Aquí va a sacarle el mayor provecho posible a toda esta situación quien decida hacerlo, como en cada contexto de la historia. Este no es el único reto que vamos a vivir como humanidad. Este es un reto más para el que nadie nos preparó, es verdad, pero tampoco va a ser el último ni el primero. Entonces, muchas veces también ponemos muy grande lo de la pandemia y sin minimizar, obviamente, su importancia. Necesitamos entender y tratar de no caer en la terribilitis, que es esa necesidad de poner las cosas como que ¡ah, lo peor que está pasando! Y de verdad, si hay algo que yo he aprendido del psicólogo cognitivo Rafael Santandreu, que me encanta, le invito a que vean todos sus videos en YouTube, es que nada es tan terrible como parece. Entonces, a veces le damos a la mente, le atribuimos tanta tensión y tanto drama mental a las situaciones que no nos damos el regalo de incluso encontrar qué recursos me está dando esta situación, por más incómoda que sea. Hasta yo mirar de mí una sombra puede convertirse en la mayor bendición de mi vida. Uh-huh. Entonces, hay que aprender a pedirle a Dios mirar las cosas desde el lugar más correcto, o sea, desde el lugar más sano. Y la empatía, el autocontrol, tiene mucho que ver con qué tanto yo estoy trabajando en mí y desde qué lugar yo estoy ejerciendo mi función en el mundo, desde donde yo me quiero mover, que yo quiero crear en mi contexto. Y si yo me paro en responsabilidad de que yo estoy siendo fuente, porque muchas veces no quiero aceptar que lo que se está generando en mi entorno forma parte, en gran mayoría de ocasiones, porque no es bueno generalizar, ojo, pero en gran mayoría de las ocasiones, muchas de las cosas que suceden en mi vida tienen que ver precisamente con el enfoque mental con el que yo estoy viendo la situación. Como Wayne Dyer decía, cambio mi forma de ver las cosas, y cuando cambio mi forma de ver las cosas que veo cambian. No quiero que te lo tomes literal, porque hay cosas que a veces no cambian, hay que aprender a vivir con ellas y aceptarlas, pero en la gran mayoría sí, sí cambian bastante y se transforman en mejores opciones y mejores oportunidades.
Y con todo eso que tú mencionabas de administrar las emociones y conectándolo con toda la formación, y de hecho se habla de que la generación millennials es una de las generaciones más preparadas, ¿quiénes tú crees que tienen mayor éxito? ¿Los que tienen habilidades o los que administran mejor sus emociones?
Yo te pudiera decir que es un balance entre ambas cosas, pero es fundamental que tú aprendas a gestionar tus emociones. O sea, se está viendo, sobre todo hoy en día, que los líderes que están echando para adelante las empresas y que están llevando en medio de toda esta crisis la batalla de no caer en quiebra, de mantener a flote la compañía, de mantener a flote el emprendimiento, son personas resilientes. Y las personas resilientes son personas que han fortalecido y que siguen fortaleciendo constantemente sus habilidades de inteligencia emocional. Las habilidades, señores, de inteligencia emocional no se entrenan yendo a un curso de inteligencia emocional o trabajando el programa de acompañamiento que yo trabajo. No. Eso es conocimiento y se trabajan ciertas cosas prácticas, pero donde tú realmente pones en práctica y fortaleces ese músculo, que así es que a mí me gusta llamarlo, porque es un músculo que tú lo estás entrenando constantemente, es en los retos, en los momentos incómodos, en aquel momento donde la persona que siempre tiene esa habilidad de puncharte tu botón y de sacar como lo peor de ti, tú sabes estar consciente, mirarte en acción antes de irte en reacción, y decir, ahora yo lo voy a hacer diferente. Uh-huh. Ahí es donde lo entrenamos. Entonces, vuelvo y lo digo, es un tema de tomar conciencia, es un tema de cada quien preguntarse qué es lo que yo quiero manifestar en mi vida y qué estoy dispuesta a negociar y trabajar de mí para eso, saber que hay precios que pagar. Entonces, los líderes que están teniendo resultados ahora mismo tienen como base y como principio trabajar siempre desde un lugar de una buena y una sana gestión de sus emociones. Obviamente en complemento con una buena preparación y habilidades académicas y también, ¿por qué no? También técnicas. Sabemos muy bien de personas que son extremadamente exitosas, que no necesariamente se han formado en una universidad y han tenido éxito, que incluso muchísimas personas que han pasado la vida entera estudiando maestría, doctorado y demás. Entonces, es un conjunto de, para mí es un baile entre ambas cosas, pero la que está en primer plano es el manejo de las emociones. O sea, hay muchas cosas que se dañan y que se pueden evitar si sabemos hacer un uso sabio de lo que estamos sintiendo, señores, definitivamente.
Natalie, ya que hemos visto la importancia del talento y de nosotros adentrarnos a nosotros y sentir nuestras emociones, ¿cuáles dinámicas, hábitos o recomendaciones nos ofreces para conocernos más a nosotros mismos?
Bueno, dinámica, una de las principales que yo trabajo yo personalmente y lo trabajo con mis clientas también, que mis clientas saben que, mira, digo clienta porque aunque no estoy cerrada a trabajar con caballeros, como que Dios me ha generado eso como propósito de vida, como que sean las mujeres que me busquen siempre. Es la escritura terapéutica. Tiene diferentes nombres, pero desde la parte psicológica, cuando yo estudié en intersicología, así fue que yo lo conocí. O sea, es la escritura terapéutica, es escribir y el arte de expresar lo que tú sientes o lo que tú piensas en el papel, para luego cuestionarlo y mirar cuál es la información más importante con la que te vas a quedar. Apelar a hacer esto en momentos donde tienes muchas emociones encontradas, donde te sientes frustrada, donde te sientes bloqueada, donde te sientes sobresaturada también. Hay personas que se han sobresaturado con exceso de trabajo en casa, sin poder salir por toda la situación. Más los niños, más el rol de madre, más el rol de empresaria, más el rol de empleada, sea cual sea todos los roles que tú estés manejando ahora mismo. Hay momentos donde sentimos que, óyeme, hay que hacer un stop. Entonces, una herramienta súper poderosa que, por más sencilla que se escuche, cuando las personas comienzan a hacerlo práctica, se van dando cuenta que es más profundo de lo que creen, es la escritura terapéutica, o sea, estar consciente de tus pensamientos. Otra estrategia es, que va de la mano con la escritura terapéutica, es cuestionar de qué constantemente, con qué tú estás amueblando tu mente, porque definitivamente la fortaleza mental que tú tengas contribuye o no favorece a tu bienestar emocional, al manejo de lo que tú estás sintiendo, a tus relaciones, a tus resultados profesionales. ¿Cuál es ese autoconcepto que tú tienes de ti? O sea, el autocuestionamiento es muy importante aquí, porque a veces necesitamos apoyo profesional. Yo y mi terapeuta tenemos una relación súper canasta básica. Ella se ríe muchísimo conmigo, porque para mí eso es, la terapia es pan, huevo y terapia. O sea, como tú ir al supermercado. Y muchas personas todavía no entienden lo saludable que es muchas veces buscar a alguien fuera de mi entorno para que me oriente, ya sea una persona que me dé una mentoría, si lo que yo no requiero es específicamente una terapia o un coaching para tomar alguna decisión importante. Pero yo vuelvo y caigo en cuenta que tu mejor coach, tu mejor terapeuta, tu mejor mentor, a la larga o a la corta, eres tú mismo. Sencillamente tú eliges diferentes escenarios, diferentes profesionales en su momento, para que te digan algo que ya tú sabes, aunque tú crees que no sabías, para que a través de sus herramientas te conecten con una información que ya está dentro de ti. Entonces, si tú haces el trabajo de cuestionarte, vas a encontrar muchísimos recursos e información valiosa que tomar en cuenta para seguirte conociendo y mejorando tu vida desde un lugar genuino, no para que el otro vea lo que yo logré, sino para sentirme yo llena, plena y completa desde quien yo estoy siendo y con lo que estoy pudiendo lograr en mi vida, desde la no comparación. Ya ahí entraría el tema de la autoestima. Cuestiona cuál es el autoconcepto que tú tienes de ti, que tú entiendes que te define como una persona valiosa o no valiosa, porque muchas veces tenemos ideas de nosotros que han sido aprendidas a través de otras personas que no necesariamente son lo que nosotros somos. Entonces, es estar presente. O sea, de verdad, con estas dos cosas que yo te acabo de decir, aunque se escuche simple, tú tienes muchísima tarea para llevarte para la casa, déjame decirte. Porque la gente va a terapia porque no le gusta hacer ese trabajo interno.
Sí. Y a veces que te digan algo que realmente tú sabes, pero que efectivamente tienes que trabajártelo.
Exactamente, exactamente. Claro que apoyo, obviamente, que tú vayas a tu terapeuta si sientes que tú sola no puedes, o que vayas a, o sea, o que pidas asesoría con un mentor o con un coach que tenga la especialidad en aquello específico que tú necesitas, porque obviamente vuelvo y caigo en cuenta de que va a depender de tu necesidad. A veces hay alguien que está bloqueado en que no sabe qué decisión tomar respecto a su proyecto de vida, cómo armar un plan estratégico para lograr ciertos objetivos que necesita. Eso se oye más como para un coaching, no para una terapia. Pero si ya tú tienes una serie de situaciones que te están detonando mucha ansiedad, que se está volviendo insostenible, tienes unos pensamientos recurrentes distorsionados, fuera como de la realidad incluso, que te están atormentando y que normalmente eso nunca te pasaba, es bueno que busques asistencia de un profesional terapeuta especializado en psicología clínica, en ansiedad, en esos casos específicos. Y hay mucha gente ahora mismo sintiendo todas estas situaciones. Y se queda calladita porque tiene miedo de ser juzgada. Yo quiero que tú sepas que tú cuentas con apoyo de gente preparada para ayudarte. O sea, tú abre tu boca y busca apoyo con las personas indicadas y vas a recibir la ayuda que necesitas. No estamos solos, no estamos solas.
Ahora que tú dices, si mencionabas los diferentes roles que tenemos todos, pero especialmente las madres, ¿cómo dentro de todo este desafío nosotros podemos mantenernos motivados, disciplinados y en control emocionalmente?
Bueno, lo primero, que antes de responderte la pregunta completa, quiero hablar un poquito de lo del control emocional. Mira, el control de las emociones realmente no existe. Ahí voy a romper un mito. O sea, tú no puedes controlar sentir miedo, por ejemplo. O sea, el miedo te llegó y en el momento que tú lo sentiste, tú dijiste, wow, tengo miedo. Ahora, inmediatamente sientes la emoción, porque no puedes controlar cuando te llega esa emoción. Entonces, lo que sí existe es una gestión de eso que tú sientes. Lo que sí existe es la gestión de la emoción. Y lo quiero decir porque muchas personas a veces se frustran y me preguntan, óyeme, ¿cómo yo puedo controlar mi emoción? Primero haz las paces con que las emociones tú no las puedes controlar. Eso es parte de tu humanidad, es parte de lo que te hace un ser humano maravilloso, que puedes sentir. Entonces, ¿desde qué lugar tú vas a gestionar eso que te llega? ¿Desde un pensamiento de posibilidad? ¿Desde la humildad de pedir apoyo porque no sabes entender qué es lo que te está pasando con eso que tú sientes? Es fundamental que tú entiendas que hay muchas herramientas para tú gestionar eso que tú estás sintiendo. Entonces, el control emocional no existe. Lo que existe es la aceptación de lo que siento y preguntarme cómo lo voy a manejar ya desde que lo sentí. Tenemos un cerebro primitivo, señores, que fuera de lo racional, actúa por instinto y dentro de ese sistema nervioso están las emociones que llegan como alerta para que nos protejamos ante un momento de riesgo, para que estemos alerta de una situación, qué sé yo, que se esté repitiendo mucho, por ejemplo, la ansiedad, porque tú tienes mucha ansiedad. Bueno, vamos a evaluar cómo está operando tu mente en ese momento. Y vuelvo y digo, cuidar mucho de qué profesional tú te asistes. La parte de la disciplina va a depender mucho de qué tan conectado y conectada tú estés a tus motivadores internos, qué tan conectada o conectado tú estés con tus esenciales de vida. Está demostrado que yo trabajo mucho con este tema de los esenciales, que no es más que agregarle a tu rutina diaria de responsabilidades, de lo que sea que te corresponda hacer diariamente, tareas y actividades que te inspiren, que te llenen de entusiasmo por la vida. Cuando tú estás haciendo cosas así diariamente, tú te vas a disciplinar de forma natural. Pero también va a depender mucho del nivel de compromiso que tú tengas con lograr tus objetivos. Y ahí tiene que ver mucho la disciplina con una cuestionante personal, con tu evaluar tu lenguaje interno, con tu decir, óyeme, de verdad esto que yo estoy diciendo que quiero, yo lo quiero. Que tú tengas una conversación responsable contigo, porque hoy, muchas veces tú no estás siendo disciplinado con algo porque tal vez eso no va en coherencia con lo que realmente tú quieres, pero no necesariamente te hace ni siquiera la pregunta. Y ahí volvemos al tema de cuestionar tus pensamientos. O sea, es sumamente importante. Y motivados, que también formaba parte de la pregunta, vuelvo y hablo de los esenciales. Y aquí cabe destacar que es muy importante que dentro de tu rutina diaria, de tu trabajo, tú involucres tus talentos. Quiero decir algo, hay personas que tienen muchísimos años trabajando en empresas donde les va sumamente bien, donde tienen una extraordinaria trayectoria y les gusta hasta cierto punto su trabajo, pero han caído en cuenta de que como que les falta algo. Y aunque tú ejerzas el trabajo que sea y estamos en una situación donde tenemos que saber cómo manejarnos sabiamente, incluso hay personas que han renunciado de sus trabajos, que han tomado decisiones que no las han pensado de manera sabia. A una situación como esta tenemos que cuidar mucho las necesidades básicas de nosotros como seres humanos, pensar en lo que tenemos seguro y antes de dar cualquier paso evaluar cómo lo vamos a hacer, no vayamos a afectar a nuestros seres queridos ni nuestras propias situaciones personales. Pero aunque tú estés en un trabajo que no te guste o que ya tú identificaste que no quieres seguir haciendo eso, sea cual sea la circunstancia, tú puedes perfectamente incluir en tus rutinas diarias aquellas cosas que te gusta hacer. Ahí cito el ejemplo de amistades que yo tengo que son doctores y que tocan la guitarra todas las semanas, sacan momentos en la noche para tocar guitarra y liberar tensiones. Entonces hay personas que escriben, personas que pintan, que dibujan, y esto forma parte de mantenerte motivado. O sea, si tú agregas a tus rutinas diarias cosas que te inspiran, difícilmente tú vayas a bajar tu nivel de motivación porque vas a estar haciendo cosas que te conectan con la vida. Y cuando tú estás motivado, estás en coherencia y en conexión plena con lo que le da vida a la vida, con lo que te hace vivir, que es disfrutar tu existencia.
Excelente. Ya al cierre, quisiéramos que tú nos compartas tus contactos, tus servicios y tus plataformas sociales en caso de que alguien de nuestra audiencia quiera contactarte y vivir algún proceso de seguimiento y de coaching contigo.
Excelente. Bueno, se pueden comunicar conmigo a través del Instagram, El Arte de Estar Bien. El correo mío es elartedestarbienrd@gmail.com. Y al contacto 829-701-5689. Dentro de los servicios que yo trabajo, específicamente trabajo el programa Mi Gym Emocional, el programa Mi Crecimiento Personal, Mi Prioridad, y adicional a esto también trabajo sesiones individuales de coaching. Hay otro programa de acompañamiento que lo trabajo enfocado en parejas. Yo te aseguro que si tú creas un plan de vida en el que tú le agregues a tus rutinas aquellas cosas que te inspiran, difícilmente vayas a dejar espacio para lo que no sea la alegría, te lo aseguro.
Nos ha encantado, Natalie, esta conversación porque estamos en un momento donde estamos adentrándonos, conociéndonos, porque estábamos tan rápido que no sacábamos ese chance e incluso hemos descubierto cosas de nosotros que ni siquiera nos imaginábamos. Y estamos tratando de vivir este proceso y tú nos has dado mucha luz y con tus recomendaciones y tus sugerencias, mejor aún. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Dayanara, y bendiciones para todas y todos ustedes.
Y nosotros continuamos en Millennials.
Estás en Millennials. Ahora, el mundo corporativo de los Millennials.
Motivar, retener e inspirar. Son tres palabras que los gerentes, líderes, dueños de negocios y encargados de equipos quisieran poder comprar de alguna manera y que no se les acabe nunca. Hola, yo soy Carolina Paulino y a través de Work and Talent me apasiona expandir talentos y empresas. Hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre motivar y animar. Yo creo que es una línea muy delgada que muchas veces en algún momento hemos confundido los que hemos tenido la oportunidad de dirigir equipos de trabajo. Los factores motivacionales van muy de la mano con los rasgos de personalidad de cada colaborador. Es por ello que es sumamente importante que te tomes el tiempo de explorar quién dentro de tu equipo puede ser sanguíneo, flemático, colérico o melan. En conclusión, identificar cuál es ese moto que mueve a cada talento hacia el logro de resultados. Para mí, motivar va mucho más allá que animar a un equipo de trabajo a través de beneficios como días libres, o viernes de pizza, o reuniones fuera del horario del trabajo y todo ese tipo de detalles. Que, ojo, quiero resaltar que me parecen también muy, muy necesarias en algún momento. Sin embargo, motivar para lograr una acción tiene más que ver con otorgarle herramientas a los colaboradores que le permitan por ellos mismos lograr su propia autorrealización, esa escala máxima en la pirámide de necesidades del ser humano, del cual Abraham Maslow, psicólogo humanista, habla tanto en su pirámide de necesidades. Por ejemplo, establecer indicadores o KPI para mí es el primer paso para crear un equipo de trabajo motivado, porque estamos ofreciéndole al colaborador una plataforma a través de la cual él puede lograr resultados tangibles y sentir y vivir la experiencia del logro y de la autorrealización. Reconocer es algo que los talentos históricamente han siempre reclamado y han puesto en la lista número uno de factores motivacionales. Es tan importante que si nos damos cuenta, ya sea que lo escribamos al derecho o al revés, se escribe exactamente igual. Construir una cultura de reconocimiento donde el salario emocional esté presente. Aplaudir los logros, no importa si son pequeños. Muchas veces estamos esperando como supervisores lograr grandes cosas para aplaudir o para dar una palmadita. Lo mismo pasa con el propio autorreconocimiento. Como profesionales, como talentos, siempre nos sentimos que podemos dar más, que nos quedamos cortos. Y hasta que no logramos una gran tarea, no somos capaces de aplaudirnos. No seamos tacaños con el elogio, por favor, ni para nosotros mismos ni para los demás. Reclutar asertivamente para nosotros en Work and Talent es algo vital que aporta muchísima motivación al equipo de trabajo porque genera armonía y bienestar laboral. Cuando tú reclutas un talento alineado a la visión, a los valores, a la cultura del equipo de trabajo, no es reclutar pensando solamente en completar una vacante, sino en mi equipo de trabajo, en mi cliente, en mis proveedores, todo lo que me va a generar bienestar y felicidad y productividad. La equidad salarial, sí, el dinero motiva, la verdad es que sí. Y anima mucho también. La mala noticia es que según buenas prácticas solamente lo hace durante 2 meses o 3 máximo. De todos modos, lo incluimos como un factor motivacional. Pero yo creo que más que ganar mucho o ganar poco, la gente lo que está buscando es comprender cómo se compone su salario. ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es la razón de ser por la cual yo gano un monto X y mi supervisor otro o mi compañero de al lado otro? Yo creo que las empresas deberían de dedicarle tiempo a explicar la procedencia de las bandas salariales, de los cuartiles mínimos, medios y máximos que tiene cada posición. Creo que valdría la pena tener esa conversación. Y finalmente la comunicación, que siempre ha reinado en todas nuestras conversaciones que tienen que ver con talentos y trabajo y millennials en el mundo corporativo. Las personas necesitan que la comunicación sea, por favor, clara, honesta, llana, oportuna, sencilla, optimista pero realista, de fuente segura, confiable, precisa. La gente recibe mucho confort cuando maneja la información porque eso le permite poder tomar decisiones. Así es que regalémosle estos factores motivacionales a nuestro equipo de trabajo para ir apuntando hacia un 2021 muchísimo más productivo, pero sobre todo mucho más enfocado a un bienestar laboral sostenible. Yo soy Carolina Paulino y es un placer para mí compartir con ustedes mis experiencias corporativas. Hasta la próxima.
Escuchaste El Mundo Corporativo de los Millennials. Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.